Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El día viene marcado por dos cifras, una que confirma la tendencia a la baja de la tercera ola del coronavirus. Los 192 muertos notificados hoy son el dato más bajo desde el 31 de diciembre. Además, la tasa de incidencia cae un poco más, se sitúa en 168 casos. Parece que seguimos por el buen camino. Menos optimista es el otro gran dato del día, el de los parados registrados en los servicios públicos de empleo. Aumentaron más de 40.000 personas y oficialmente superamos la barrera de los 4 millones, pero esto está dopado, ¿eh? En realidad, estamos casi en 6 millones de desempleados. Marta Ruiz.
Ya superamos los 4 millones de parados tras sumar en febrero 44.400 desempleados más, el 80% de ellos en el sector servicios, lo que refleja que el mal dato es consecuencia de las restricciones de la tercera ola. Ahora mismo hay en España 763.000 parados más que hace un año. En febrero se creó empleo, pero no lo suficiente. Unos 20.000 afiliados de media más que en enero, pero si miramos los datos desestacionalizados, si los efectos del calendario, lo que nos deja febrero es destrucción de empleo, 30.000 cotizantes menos y 400.000 afiliados menos a la Seguridad Social que hace un año. Y todo esto a pesar del muro de contención que suponen los ERTE. A cierre de febrero, 900.000 trabajadores estaban con el empleo suspendido y los autónomos con cese de actividad, más de 500.000. Si sumamos parados, desempleados en formación, ERTEs y ceses de actividad, nos salen 6 millones de personas que queriendo trabajar no pueden.
Estas cifras demuestran la gravedad de la crisis en la que está siendo fundamental la labor social de la Iglesia. Y en esa labor es muy importante la ayuda de los contribuyentes que marcan la X en la declaración de la renta. Este año se han multiplicado por 4. En total, 106.000 nuevas declaraciones hasta los 8 millones y medio de contribuyentes. Miguel Ángel Jiménez dirige el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia en España.
Estos resultados son de la sociedad española. El que descubran que la Iglesia está haciendo bien es una buena mirada de la sociedad española y, por tanto, hay que estar agradecidos porque seguramente somos de los países del mundo con una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los demás.
Para salir de esta crisis serán imprescindibles los más de 140.000 millones de euros en fondos europeos. La gestión de esas ayudas vuelve a estar en el centro de la polémica política, después de que el Consejo de Estado denunciara la falta de controles. Hoy, el Gobierno se defiende, dice que incorporó esas observaciones al decreto final. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El Gobierno incluyó todas las observaciones esenciales del Consejo de Estado, según María Jesús Montero, lo cual le ha llevado a sugerir que en ningún caso va a introducirse cambio alguno en el decreto, manteniendo por tanto en manos de la Moncloa la decisión última sobre a qué proyectos se destinan los fondos europeos.
En ningún momento hay ninguna crítica destructiva. Las observaciones esenciales, todas y cada una, se adoptaron en el decreto.
Esa ardua tarea, siempre según la versión de la portavoz, fue ejecutada durante la tarde y la noche del 21 de diciembre, la fecha en la que el órgano consultivo emitió su informe, y apenas 24 horas antes de que el Consejo de Ministros aprobase la norma.
Tener por delante una tarde y una noche para incorporar las recomendaciones fue un tiempo suficiente.
A partir de ahí ha regresado al mantra de acusar al PP de dañar la imagen de España para tratar de boicotear las ayudas.
Atención a la siguiente noticia que llega desde Baleares. El gobierno de Francina Armengol ha iniciado los trámites para expropiar 56 viviendas de grandes propietarios y destinarlas a alquiler social. Pagará por ellas menos de 400 euros mensuales de compensación. COPE Palma, Marta Martínez.
Baleares expropia 56 viviendas de grandes propietarios por 1,8 millones de euros. Estas serán durante 7 años destinadas a alquiler social por rentas inferiores al 30% de ingresos de los arrendadores. Una vez completado todo este proceso legal, se podrán incorporar al parque de vivienda social que gestiona el IBABI. Las compensaciones a los afectados suponen una rebaja del 40% sobre el precio de mercado del alquiler en Baleares y tienen una media de 300 391 euros por vivienda. Todas son propiedad de bancos e inmobiliarias y se trata de una resolución que es pionera en el Estado. El objetivo de esta expropiación es disuadir a los grandes tenedores e incrementar las viviendas sociales en las islas.
Más cosas. Los socios del Gobierno han vuelto a reclamar una comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos en el Congreso. Mientras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la actuación de la agencia tributaria. Dice que ha actuado con criterios técnicos y que trata a todos los contribuyentes por igual. Esta noche, la fiscal general Dolores Delgado ha dicho que el dinero regularizado por el rey emérito obligará a hacer nuevas investigaciones.
Que haya aflorado una determinada cantidad importante e inimaginable al principio de esta investigación de dinero. Un dinero de las arcas públicas, estamos hablando de 5 millones y pico de euros. Y esto es de todos los españoles, evidentemente. No, yo creo que eso es un, esto es importante y seguramente las nuevas regularizaciones pues nos darán datos y nos obligarán a realizar nuevas investigaciones y comprobaciones.
Cambiando de tema, el PP recuerda estos días el 25 aniversario de la mayoría absoluta que logró José María Aznar en 1996, una efeméride que al expresidente pues ha repasado en un coloquio con el actual líder del partido, Pablo Casado. Juan Andrés Rubert.
Un encuentro en el que se ha reivindicado el movimiento de Aznar para unir el centro-derecha y que le permitió ganar las elecciones en 1996. ¿Cómo lo analiza el expresidente?
Había una alternativa real, porque durante muchos años había trabajado en unir todo lo que estaba a la derecha y a la izquierda.
Que pasaba por tener bien claro el proyecto.
En hacer una tarea de oposición, en definir un proyecto muy claro que los españoles conocían y supieron apreciar.
Casado quiere también esa unión del centro-derecha, sobre todo cuando el propio Aznar señala que el PP no atraviesa su mejor momento. ¿Qué deberes se pone el actual líder popular?
Tengo que intentar mover a la mayoría social a la centralidad, la transversalidad y la moderación del partido.
Manda otro mensaje: de nada sirve que intenten dividir el partido.
Pinchan el hueso aquellos que pretendan dividir a la nueva generación del Partido Popular con nuestros predecesores.
Y que esa postura, dice, no está reñida con quitar las malas hierbas.
Eso es compatible con intentar erradicar cualquier conducta que no haya sido tan ejemplar en el partido.
Aún así, Casado tendrá que lidiar y mucho para reagrupar un espacio, el del centro-derecha, tremendo. Fragmentado.
Y hoy nos hemos acercado a un hogar de la Fundación Madrina para ver cómo salen adelante, con su ayuda, madres jóvenes muy vulnerables a las que la vida les ha puesto demasiadas piedras en el camino. Chicas peleonas que optaron por tener a sus bebés por encima de cualquier cosa. Y que a pesar de estar en un sitio seguro como esta casa del barrio de Vallecas, siguen con el miedo en el cuerpo. Vanessa es del Salvador y sabe bien la violencia que ejercen las maras.
Cuando a veces yo estoy afuera en el patio y no sé, veo un tipo por ahí, yo me imagino como si me fuera a hacer algo.
¿Un marero?
Sí, o sea, me imagino, yo me lo imagino, y me dice la educadora del fin de semana que no, que aquí es tranquilo y todo, pero yo también lo hice por eso, porque allá uno no podía estar afuera en la casa sin la seguridad que iba a estar bien.
¿Y qué es peor, la pobreza o el miedo?
Pues el miedo.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Fernando Jauregui.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y tertulia. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Fernando Jauregui, hola.
Hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas
chicos,
noches.
Dejad un momentito que me voy a Barcelona. Hemos vuelto a hablar mucho del Barça por los líos judiciales. José María Bartomeu, expresidente, otros tres directivos detenidos. Bartomeu y su exasesor Jaume Masferrer han quedado en libertad provisional. Se investiga el llamado Barça Gate, un presunto delito de administración desleal, corruptelas. Nos vamos hasta Barcelona. Manolo Oliveros, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, hoy se ha levantado el secreto de sumario. ¿A partir de ahora qué?
Así ha sido. Coincidiendo con la presencia de Bartomeu y Masferrer en la Ciudad de la Justicia esta mañana, la jueza ha levantado el secreto del sumario y, por lo tanto, a partir de ahora, los cuatro investigados y sus abogados ya disponen de argumentos para saber las incriminaciones y los cargos que se les imputan y el grado de culpabilidad por esos indicios de administración y o corrupción entre particulares por ese contrato para el uso de las redes sociales con fines oscuros ya conocidos u otros que van saliendo, como publican los compañeros de La Vanguardia ahora hace unos minutos, en donde se dice que habrían cedido los datos personales de los socios del Barça que forman el censo electoral con finalidades de propaganda particular y en contra de posibles opositores o críticos con la dirección. Y en dicho sumario se sabe también que se califica de ideólogo a Bartomeu y de ejecutor a su mano derecha, Masferrer. Y a partir de ahora se abre un proceso en el que los cuatro personajes pasan a ser investigados o imputados, como se decía hace unos meses, y ya tienen argumentos ellos para declarar, bien porque se les cite o bien de motu propio. La figura del denunciante que lo hizo en el mes de abril, que era Dignitat Blaugrana, para que se abriera todo este proceso judicial, ahora esa figura ya no existe y debe de ser acusación particular previo pago de una fianza. Y por otra parte, se sabe también que el Fútbol Club Barcelona como club no es acusado ni se le imputa y se le denomina perjudicado.
Qué espectáculo, Oli.
Pues sí, qué espectáculo. Porque si hubiera llamado, por ejemplo, la jueza, directamente la jueza no ordenó lo que hizo los Mossos, sino que fueron los Mossos los que, ese cuerpo de delitos económicos que te decía ayer, fueron los que iniciaron toda esta acción. La jueza simplemente se limita a llamarles a declarar, se les llama, van, y no se hubiera montado ese revuelo que se ha montado precisamente porque se supo de los registros y de las imágenes y de las fotos y de la entrada en comisaría y todo eso. Y en los calabozos.
Sí, sí, sin duda. Gracias, Olivero, como siempre.
De nada. A ti, buenas noches.
Adiós, amigo. Chao. Lo dicho, Fernando Jauregui y Maripau Domínguez, ahora sí, buenas noches.
De nuevo.
Oye, voy a empezar, os voy a plantear, hablando del paro, seguimos todo el día, ves los informativos, ves las noticias, no, 4 millones de parados, tal, 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 tengo la sensación de que nos la están clavando exactamente igual que con el tema de los muertos por el COVID. No es verdad. Mira, escucha a Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Si sumamos los más de 4 millones de parados, los trabajadores con empleo suspendido en ERTE, los autónomos en cese de actividad, los parados que están en formación y que no contabilizan como parados, estaríamos hablando de 6 millones de personas que están en estos momentos en un limbo laboral.
Claro, si es que es muy fácil. 4 millones en el INEM, más casi 1 millón de ERTEs, que son parados vestidos de camuflaje, más 600.000 autónomos con cese de actividad, más cursillos y supuesta formación, estamos en 6 millones. Esto es insostenible. Sí. No sé. Fernando.
A ver, yo tengo alguna pega técnica, si me permites. Ya te he oído antes y, hombre, estaba en la situación, es malísima, es casi desesperada. Y si lo sumas todo, de hecho, pues casi te da los 6 millones. Pero claro, técnicamente no es así. Técnicamente, en cualquier parte del mundo te lo parten en las subespecies que tú mismo has dicho. Es decir, los ERTEs son los ERTEs. Ya veremos cuántos de los 920.000 se recuperan. Claro, los autónomos somos los autónomos. Ya veremos a ver cómo salimos de esta. Los jóvenes en formación son los jóvenes en formación. Pero parados, realmente parados, hay los que hay. Que tampoco son pocos. Lo que pasa es que yo creo que, desgraciadamente, esas situaciones ambiguas, vamos a llamarlas así, por lo que me dicen algunos economistas hoy, esas situaciones ambiguas no se van a recuperar. Desgraciadamente, nadie piensa que esos 900.000 ERTEs se recuperen. Acabarán en ERES más bien, o en fin, no sé, pero mal. Y los 600.000 autónomos, es que el problema es que los autónomos, en su mayoría esos 600.000 son hosteleros. Son gente que tiene un bar, que tiene un restaurante, que tiene un pequeño hotel. Y eso va a ser muy difícil de recuperar porque todo esto tiene que ver con al ritmo que van las vacunaciones, Ángel. Al ritmo que van las vacunaciones, no tenemos ni locos en junio más allá del 20%. Digo, pero por mucho gas que le metas en abril y mayo, Entonces, claro, con un 20% no salvas el verano. Y si no salvas el verano, hundes a un montón de docenas de miles o cientos de miles, a lo mejor, de pequeñísimos y medianos empresarios. Así que, ¿qué quieres que te diga? Pues, hombre, la situación no es buena, pero ya te digo que técnicamente yo tengo esa pequeña objeción para que nadie diga, oiga, usted está contabilizando como parados. Pues no, yo simplemente digo esto,
¿Están trabajando los de los ERTE?
No, no, claro que no. Pero están,
¿y los autónomos con cese de actividad?
Están acogidos a algo.
No, perdona, sí. Eso es una trampa, bueno, es una argucia para llamar de otra manera y bajar la cifra, porque están cobrando un subsidio.
Están cobrando un subsidio, pero pues un subsidio recuperable. Otros están cobrando un subsidio simplemente que es un subsidio. Quiero decir, están agarrados, digamos, a un clavo ardiente. El problema es que la
yo lo llamo dopado, pero bueno,
no, mismo. Vale, bueno, pero vamos. Quiero decir, el problema es que ese clavo ardiendo les va a pasar factura, nos va a pasar factura a muchos dentro de muy pocos meses. Es decir, si la situación es la que yo digo en agosto, es decir, que no podemos recuperar la festividad de agosto tal cual deberíamos, en septiembre la situación va a ser desesperada.
Veremos. Maripau.
La vertiente técnica, como decía Fernando, yo creo que es una discusión estéril a día de hoy, porque no lo digo porque es que dentro de, o sea, para la siguiente encuesta que conozcamos, pues seguramente muchos de esos de los que está hablando Ángel, pues ya pasarán a engrosar la cifra oficial, claro, porque es que es evidente, es muy evidente, está cantado, o sea, si lo de los ERTE... se salvará algún puesto de trabajo, alguno, afortunadamente, pero yo me temo que la mayoría de los trabajadores que están acogidos a un ERTE pueden tener un futuro bastante negro y que muchos de ellos van a acabar engrosando esa lista. Es decir, que si no es ahora, en esta, aparecerán en la siguiente o en la siguiente o en la segunda, ¿no? Por tanto, bueno, pues sí, ahora podemos discutir de si los incluimos o no, pero la realidad los va a ir incluyendo, ¿no? Poco a poco. El crecimiento de la cifra del paro está repartida en un 70%, nada menos, en un 70% en el sector de servicios. Por ejemplo, yo esta mañana estaba escuchando el testimonio de un empresario, más gran empresario que pequeño, y de una pequeña empresaria. La pequeña empresaria se ha visto obligada a cerrar su bar, que ha mantenido a su familia durante 10 años. Claro, es que eso es muy duro. O sea, es que estamos hablando de la estadística, de si son más de 4, si son 6, si son 5... Pero las historias que hay detrás son durísimas, porque en muchos casos no es el puesto de trabajo, es la familia la que cae, porque esa familia está viviendo de esa pequeña empresa. Y luego escuchaba también a una persona que representaba un hotel mayor, un hotel de mediana dimensión, y era uno de los 4 hoteles que permanecen abiertos a día de hoy de los 140 que hay en Benidorm.
Ya están claro. Perdiendo el 75%.
Claro, y Benidorm está perdiendo, muerto.
Los hoteles que están abiertos han perdido el 75% claro, de sus ingresos.
Sí, exacto. Que dice que ni siquiera, como mucho, dice la gran aventura, la gran esperanza sería poder ver al 50% esos 4 hoteles que están abiertos. O sea, realmente...
Bueno, pero tenemos que...
La situación es muy dramática, Y yo, la verdad es que no, si me preguntáis y qué solución, yo la verdad es que no, tampoco me pagan por aportar soluciones, ¿eh? Ojo, para eso ya hay una gente que gobierna, que son los gestores, porque a veces se nos olvida que gobernar es gestionar. ¿Y dónde está la gestión? ¿Dónde está la gestión?
Pero yo creo, Maripau, que...
En este caso, ¿eh?
Yo decía que como no recuperemos el verano, lo vamos a pasar muy mal. Pero ahí hay otros factores, además de la pura vacunación, masiva o no masiva, que a lo mejor se puede recuperar un poco, pero bueno, de momento va muy lenta. Ahí lo que se llama, la economía es un estado de espíritu. Y yo ayer leía una encuesta que ha hecho...
La confianza, claro.
La confianza. Oiga, qué pregunta tremenda, tremenda, Ángel. Veo que la has visto. ¿Cree usted que vamos hacia mejor? 70,8%, que no es un 51, no, 70,8, no, vamos a peor. Oiga, ¿cree usted que vamos a mejorar políticamente o que vamos? 78%, no. Y económicamente, 75%, no. Chico, ¿qué quieres que te diga? Si a esto le añades la pésima imagen que estamos, no sé por qué, a veces injustamente, el tema de Pablo Hasél hay que reconocer que nos está haciendo daño.
Que no es Pablo Haas el hombre, que es una excusa cualquiera. Pablo Haas, ya, ya nadie, nadie se acuerda de este petardo. A ver,
perdona, déjame terminar. Sí, no, perdona, hay una organización ahí clarísima. Tú ahora abres, por ejemplo, la web de Le Monde, sí, y sí, ahí está, liberad a Pablo Hasél. Abres la web de Le Figaro, liberad a Pablo Hasél. Abres el Newsweek y hay un cretino, hay que decirlo de esta manera, porque que se llama Rafael Chuchuzco, o no sé cuántos, que dice que España, la libertad de expresión es como Rusia. En el tema de libertades es como Rusia, tiene narices. Pero abres el New York Times y el señor Nicolás Casey, que es el jefe del buró en Madrid y en Portugal, hace una panorámica sobre los jóvenes desesperados, que son los que tienen que salir, los pobrecitos, a la calle a protestar.
Pues igual desesperados que los del Capitolio.
Me ha indignado, de verdad. Me ha parecido absolutamente desenfocado. Primero, esos pobres jovencitos no tienen nada que ver. En general no son españoles. Son el eurolumperío que están aquí y que a mí me extraña que no los hayan detectado antes, te digo la verdad.
¿Cómo los van a detectar si los estaban aplaudiendo? Si les permiten estar en las naves, si Ada Colau hasta ayer los estaba jaleando, ¿cómo los van a detectar?
Y si lo que tenemos es que están pensando en dar la Consellería de Interior, nada menos que a la CUP,
pues
que dice que hay que reformar los servicios policiales porque son represivos y no sé qué. Se están peleando la Guardia Urbana y los Mossos. Esto a mí me preocupa, porque fíjate tú que pasado mañana, bueno, el viernes, va a ir el rey ahí a Martorell con el Pedro Sánchez, y a lo mejor te encuentras con que hay un follón, y esto no puede ser. El jefe del Estado tiene que poder viajar tranquilamente a todos los territorios del Estado. Es que lo tenemos todo al mismo manga por hombro. Claro, el señor que lee todas estas informaciones de Nicolás Casey, por ejemplo, pues no se siente muy tentado a venir a España, donde es un país donde los jóvenes están prácticamente vagabundeando miserablemente. Esto es que... el New York Times, hay que reconocer que está dando una visión de España absolutamente deformada. Y esto pues no nos va a ayudar, de cara a este verano no nos va a ayudar.
Dejadme cambiar de tema. El asunto de las vacunas lo habéis apuntado de aquella manera, los datos del COVID, la curva va descendiendo, demás. Información que publica José María Olmo, nuestro Olmo, en El Confidencial. Las infantas Elena y Cristina, no sé si lo habéis visto,
se
vacunaron en Emiratos Árabes aprovechando una visita al rey Juan Carlos. También se habría vacunado el propio rey emérito y el exdirector del CNI, Félix Roldán. ¿Cómo lo veis, Maripau?
¿Sabes lo que te digo?
Le toca. Venga.
¿Puedo decir una frase así como muy popular?
Depende.
No, me temo.
Si es basta, no, pero Maripau no, nunca es basta.
Si es basta,
no.
Déjanosla a nosotros.
Vale. Sí, no, eso lo tengo clarísimo, compañeros. No, queridos míos, no. Iba a decir un chascarrillo así de éramos pocos y parió la abuela. Solo nos faltaba esto. Vale, o sea, quiero decir, no a nosotros.
En este caso el abuelo. Sí.
No a nosotros, sino exactamente al abuelo y, por extensión, a la monarquía, a la Casa Real Española, ¿no? Es que no hay acciones que son incomprensibles. Y esto, evidentemente, no se puede comparar con regularizar 5 millones de euros. Es decir, reconocer que no has pagado a la Hacienda Española 5 millones de euros. No se puede comparar. Pero estéticamente, o sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Si saben, es que yo a mí lo que me sorprende es que la familia real pueda seguir metiendo la pata en el grado que sea.
Ni aposta, ¿verdad?
Claro, mira, sin considerar la posibilidad de que acabemos enterándolo.
Déjame
eso
leer
es lo
un,
que a mí me
déjame
sorprende.
Leer un mensaje que me mandan. Fuentes de la Casa Real, teletipo a la agencia EFE, aseguran que el rey Felipe no es responsable de los actos de sus hermanas, y tanto don Felipe como doña Leticia y sus hijas se vacunarán cuando les corresponda.
Hombre, acabáramos, pero hombre, pero
sí, bueno,
no le
acabáramos,
ha podido...
Acabáramos pero, relativamente, ¿eh?
Bueno, pero
ya
no
lo
le
que
ha
nos
podido...
Faltaba.
Pero una cosa, vamos a ver. Aparte de la institución, son familia. Y entonces, como estamos, con, en fin, esa campaña que el propio rey emérito emprende contra la propia monarquía, o sea, porque es impresionante que sea él, además, que no hace falta ningún partido extremista para que arremeta contra la monarquía. No hace falta, ya lo hace él mismo. Entonces, estando como estamos, el rey actual, el jefe del Estado actual, no habla con sus hermanas, porque son una familia.
No habla con sus hermanas, ya, sobre todo con Cristina.
Claro, no se puede. Perdona, ahora entenderéis ahora que no se puede. No se puede, yo lo siento mucho, o sea, es que al final uno intenta, actuar, opinar con mesura, con tal, pero hay un momento en el que ya dices, mira, ya está bien, o sea, ya está bien, que insisto que no se puede comparar con la regularización de don Juan Carlos, pero hombre, no se puede con la que está cayendo y con la cantidad de polémica que ha habido con la gente que se ha vacunado cuando no tocaba, y estamos todos los días mostrando esa vergüenza de políticos que lo están haciendo, y van y las hermanas del actual jefe del Estado se vacunan en Dubái, donde está el padre que se ha tenido que ir porque resulta que si se queda aquí es peor, porque claro, se iba a saber que había defraudado Hacienda. Caray, no dan un respiro.
Fernando, te toca.
Pues bien, para eso estamos. También para estar en desacuerdo.
Te voy a decir una cosa. Primero, las relaciones del rey con sus hermanas son prácticamente inexistentes ahora mismo, con las dos. Segundo, si yo estuviese en la situación en que está el padre de las dos infantas, pues ¿qué quieres que te diga? Iría a Dubái a verle. Pero yo ahora mismo, si voy a Dubái y me puedo vacunar en Dubái, yo no quiero ser hipócrita, yo me vacunaría. Yo no le quito la vacuna aquí a ningún español, a nadie. Allí en Dubái se está pudiendo vacunar el que le da la gana. Hay turistas que van, por cierto, a vacunarse.
Pero tú eres hijo del rey. Ah, vale, perdón.
Yo no soy hijo del rey, yo soy Fernando Jáuregui. Yo me vacunaría. Y ellas, a mí me parece normal. ¿Qué quieres que te diga? No me parece mal. Me parece mal, muy mal otras muchas cosas. Me parece muy mal que Juan Carlos I esté ahí, un señor que ha sido jefe del Estado durante 40 años en España. Me parece muy mal las malas relaciones con el hijo, entre el hijo y el padre. Me parece muy mal cómo se hizo la operación de sacarle de España. Me parece muy mal casi todo lo que os podéis imaginar y lo que vosotros creo que compartís, que me parece muy mal. Pero no me parece muy mal que estas dos señoras vayan allí y si es fácil vacunarse, se vacunen. ¿Por qué? ¿Por qué no se van a vacunar? ¿A quién le quitan la vacuna aquí? ¿O es que tienen que quedarse sin vacunar si pueden? Yo no sé lo que haríais vosotros. Os digo la verdad, cualquiera de los dos, no sé lo que haríais. Pero si vais a Dubái y tenéis la posibilidad de vacunaros, ¿no os vacunaréis?
Es más, yo es que pienso, un pequeño paréntesis a tu pregunta, yo es que pienso que el rey tendría que vacunarse y el presidente del gobierno tendría que vacunarse, como el GEMAZ, tuvo que vacunarse.
Y algunos ministros,
pienso que
no
también,
todos,
pues
no
claro
todos.
Que sí, lo demás parece como estamos en lo supuestamente políticamente correcto, entonces, nos cargamos. Pero pues yo creo, entonces, ya lo que nos faltaba, imagínate que ahora, Dios no lo quiera, el jefe del Estado o el presidente del gobierno se cogen una enfermedad de narices y tienen que estar ingresados. Y tú imagínate lo que nos faltaba en este país. Bueno, pues, chicos,
en eso, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo?
Para que no son las infantas.
Yo ahora estoy hablando, lo que se ha suscitado, lo que viene de la información muy buena, como todas las suyas, de José María Olmo, son las infantas y el general San Roldán. Y algún otro que debe andar por allí también. Supongo que todo el que haya podido se habrá vacunado. Pero que es que yo no, sinceramente, no quiero ser hipócrita ahí. Es que naturalmente que yo me vacunaría si estuviese en Abu Dhabi. Vamos, a mí ahora mismo me permiten, Dios lo quisiera, ir a hacer un reportaje cerca del rey emérito. Y vamos, de paso que le enchufo el micrófono, naturalmente que me vacuno. Pero ¿cómo no
tiene nada que ver con que lo hagan ellas? O sea, no tiene nada que ver.
No sé, discrepo.
Pero es un ciudadano.
Pues sí, un ciudadano
también. Normal, que no forma parte de la familia real y te puedes
también.
Vacunar si te,
también.
Da la gana. Si te da la gana.
Ellas no se pueden vacunar. No se pueden vacunar. Van a Abu Dhabi, que tienen todas las posibilidades de vacunarse y no se pueden vacunar.
¿Pero
no,
por
no,
qué
no.
tienen que dar un motivo más de escándalo? Es lo que decía antes, ¿de qué necesidad
hay? ¿Pero
dónde
está el motivo de escándalo ahí?
Bueno, si no lo fuera,
hay muchos motivos
hablando.
De escándalo que rodean al emérito.
Si no lo fuera, no estaríamos hablando de ello. Y José María Olmo no lo habría sacado, porque como es tan normal, ¿para qué vamos a dar una noticia que es normal?
Es noticia, pero que yo esperaba. A mí no me parece lo lógico. ¿Qué quieres que te
diga? Vale, venga. Pues ahora que salgan todos y que se vayan a Abu Dhabi a ver al rey que está allí porque no quiere estar aquí, porque aquí, si estuviera, sería estaríamos todo el día hablando de él.
No, pero Maripau, no es que no quiera estar, es que lo han echado, ¿eh?
Bueno, más o menos.
Bueno,
Bueno, que sí, ya, no, claro, ya sabemos de qué, cómo es la cosa. En cualquier caso está allí, y que él quiere volver y no puede. Pero si yo estoy allí, me vacuno, pero vamos.
Es que como siga regularizando y pagando lo que no pagó en su día y tenía que haber pagado, a este paso no va a volver. Claro, es que, no sé, yo me no, parece que no severa. Es el momento.
Te veo muy severa, tú que eres bondadosa de por ti, te veo muy severa.
Sí, bueno, qué poco
sí,
me conoces.
Porque...
No es bondadosa, lo estoy diciendo retóricamente.
Ya.
Hombre, yo creo que sí que lo soy, ¿no? Bueno, no sé.
No,
a veces me llamas ilusa y romántica de la política, o sea que eso te crees que no lo tengo ya clavadito. No, pero,
¿Qué te llama yo? ¿Será
no, Ángel.
Ah, ¿yo?
Sí.
Tenemos todos tantas cosas clavadas de Ángel.
Exacto. Pero bromas aparte, yo lo siento, pero esa es mi opinión. O sea, yo creo que no es momento para irse a Abu Dhabi, bueno, y vacunarse.
Ya las he expresado, yo también he expresado la mía.
Las hermanas del actual jefe del Estado. Ya está. Vamos a ver qué sorpresa nos depara el futuro inmediato. A ver qué más. Venga.
Tienen que tener peor trato que cualquier turista que vaya a Abu Dhabi. Bueno, pues ya está.
No, tienen que dar ejemplo. Me dejáis, que no dar un escándalo. Vale, ya
me dejáis, no, un escándalo. Digo, dejadme 2 minutos, ahora volvemos. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Línea Directa.
¿Sabes lo que pasa cuando hay un momento único? Pues que Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Mira, apunta. Si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro. Mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hace cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? ¡Ahórrate desplazamientos! Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida, entrega a domicilio de Opel postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo. En Leroy Merlin te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Como el pago con móvil para pagar en la tienda y olvidarte del efectivo y las tarjetas. Una forma de pago cómoda, fácil y segura.
O promociones, que te permite tener todas las ofertas, bonificaciones y cupones juntos en la pantalla de tu móvil.
Dos de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maripau Domínguez, con Fernando Jauregui. Jauregui, dice Maripau que está animadísima la noche.
Pero hombre, hemos expuesto, yo creo que muy sinceramente, cada uno su opinión. Pues estupendo. Bueno. Oye, para eso está esto.
Venga, hombre, faltaría más. Síguenos
con Maripau ya.
Bueno, vamos a ver, no sé yo. ¿Siguen los contactos entre Gobierno y PP para retomar la renovación del Poder Judicial? Es lo que dice el Gobierno. Moncloa dice que no va a aceptar más vetos. Reconoce que tumbó la propuesta de Victoria Rosell a petición del PP. Pero sigue el juez de Prada por ahí dando vueltas. María Jesús Montero, esta mañana.
El gobierno ha cedido. El gobierno no ha ejercido ningún tipo de veto sobre los candidatos que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular y ha cedido sobre los vetos que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular.
No sé si os habéis enterado, pero bueno, poco más o menos viene a decir que siguen negociando. Es que, de verdad, es que hay trabajos...
Tienes mala noche hoy.
En fin, yo mal, seguro. Mal, o sea, mal, hay otros mal, que mal. Tienen mala mañana. Bueno, ¿cómo lo veis el asunto este de los cromos, Maripau?
Bueno, pues que el asunto de los cromos yo creo que al final va a acabar como el rosario de la aurora, porque tienen que llegar a un acuerdo necesariamente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esa cesión que según la ministra han hecho, pues se la van a hacer pagar muy cara. Es decir, que esto en cualquier momento puede volver a sufrir un más que un atasco, un colapso, ¿no? Y el tema es que el calendario corre y el acuerdo han de alcanzarlo como sea, ¿no? Yo la verdad es que lo veo muy complicado lo del acuerdo, porque en tanto ellos quieran seguir manteniendo por parte del gobierno que no hay politización y que esto es, vamos, que están como negociando como una balsa, ¿no? Y cuando en el fondo es mucho más complicado, porque Podemos está detrás de la negociación.
Hombre,
y
claro.
Eso, claro, y está presionando y ya vemos que incluso el gobierno en cosas en las que no está como Partido Socialista de acuerdo.
Sí, lo apuntabas antes con los alquileres, ¿no?
Claro, con los alquileres y además el mismo día que sabemos que al final ha cedido, hablando de cesión, la ministra Montoro, al final el PSOE ha cedido y se ha comprometido a regularizar el precio de los alquileres de las viviendas ese mismo día en Baleares, que yo no sé si lo tocaremos, pero a mí es me parece gravísimo, en Baleares. Expropian durante 7 años, como mínimo, 56 viviendas. Pero bueno, ese es otro tema, pero me parece muy muy grave, ¿no? Porque, bueno, estamos en un país donde rige la libertad de mercado, que yo sepa, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo del Poder Judicial, te decía que, claro, la presión de Podemos puede hacer que en un momento dado todo estalle. Y el problema es que si estalla, al final se puede tomar la vía del medio. Y PSOE y Podemos acabar de organizarlo y hacer un reparto. Y se queda el Partido Popular a dos velas, ¿no? Entonces, yo creo que está muy complicado y que esto va a pasar porque el PSOE, y posiblemente no nos enteremos si es así, o tardemos en enterarnos, que el PSOE acabe negociando con el Partido Popular y saldándose a Podemos. Pero es que eso es muy difícil. Eso, en la práctica, es muy difícil. Porque ya ha habido un pequeño intento por parte del PSOE y no le ha salido. No le ha salido porque Podemos no son tontos en Podemos, claro.
Fernando. ¿Tú?
Pues, hombre, lo primero, en una negociación, como Dios manda, no gana nadie del todo ni pierde del todo nadie. Yo creo que esta negociación va a culminar, porque no queda más remedio, porque el PP no puede enrocarse, seguir enrocándose, y el PSOE no puede irse hacia otras soluciones, como es la de cambiar la ley, porque eso simplemente de agrupar a Podemos no le basta. El PSOE necesitaría tener que cambiar la ley, las mayorías que necesitan en el Congreso. Así que sospecho que tendrá que llegar...
Tú da ideas.
No, bueno, te digo, esto no es una idea, esto está ahí encima, pero es una cosa que la propia Unión Europea te ha dicho, hombre, que están 140.000 millones ahí en el aire, no me futen. Entonces, yo creo que llegarán a un acuerdo, porque además es que ocurre una cosa, que un señor que se llama José Ricardo de Prada, por muy magistrado que sea, no puede ser el obstáculo para un pacto de Estado, porque es que no da la talla para eso el señor de Prada, no da la talla.
Pues que no aparezca en la lista, claro.
Bueno, de acuerdo, pero es que, Ángel, la española es una política testicular, esto se hace por mis santos. esto se hace por mis santos, o esto no se hace por mis santos. Pero llegará un momento en que esa política testicular, yo aquí no doy un paso atrás, no cederé, no cederás a Ricardo, a José Ricardo de Prada. José Ricardo de Prada no es nadie, no es nadie. Y el Estado es el Estado. Así que yo creo que las aguas, lógicamente, tienen que no volver porque nunca han estado en su cauce, pero entrar en el cauce alguna vez. Y yo creo que ahí tendremos una sorpresa agradable, porque para mí que se llegue a ese pacto, por muy bilateral que sea, que tampoco será tan bilateral, a mí me parecerá una gran noticia, sinceramente. Como me pareció, por cierto, una buena noticia el acuerdo de Radio Televisión Española, aunque ha sido muy criticado, pero a mí yo prefiero eso a lo que tenemos hasta ahora. O a lo que
yo es que lo pongo en
ahora.
Niveles diferentes.
Y por
o sea,
supuesto,
una cosa es Radio Televisión Española y con la que está cayendo y viendo a los protagonistas de la jugada, otra cosa es el Tribunal Supremo, el Poder Judicial y, ojo, la madre del Cordero, que es el próximo presidente del Tribunal Constitucional. No
yo,
lo
creo,
olvidemos, ¿eh?
Yo creo, Ángel, que mañana o pasado, no sé cuándo se verán estos dos señores coaligados, los dos socios, que tiene narices, que sea noticia que se vean los dos socios de una coalición, pero bueno, eso ya es otra cuestión.
Porque no se tragan ni se fían uno del otro.
No, no, pero ¿cómo
se van a fiar?
Pero ¿cómo te vas a fiar? Bueno, es igual. Eso era obvio y ya nos lo dijeron antes de ir a las elecciones, pero ya ves lo que pasó. Lo que te digo es que yo creo que cuando se vean dirán, mira, esto es absolutamente impresentable. Es un espectáculo impresentable el que estamos dando en todos los órdenes. Desde Venezuela, otra vez ha habido otro follón ahora con Venezuela, hasta, yo qué sé, los alquileres, pasando por el jefe del Estado. Y el 23F y el concepto de democracia. Este espectáculo paralizante de un gobierno no lo podemos seguir dando. Y yo creo que en el desbloqueo del Consejo del Poder Judicial, y espero no equivocarme, pero en fin, aquí puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? Cualquiera hace predicciones aquí, en este país de locos, pero yo creo que ese acuerdo se va a hacer. Quiero y lo espero.
Sí, posiblemente, sí, sí. Que tampoco
no,
hay mucha...
Y no va a ser como Rosario de la Aurora, ¿eh? Yo, como tú has dicho, yo creo que yeah. No. Va a ser una negociación es dura. Te quito este y te pongo este. Esto es como el gambito de dama.
Oye,
este que hemos
no,
visto.
¿No os parece increíble? Y este es tu tema, Fernando. Que con la que está cayendo, con 6 millones de parados camuflados o 4 millones...
¿No hayan llegado un pacto hablando, estos dos?
Me parece no hayan que... llegado... O sea, estemos con el Poder Judicial, con de Prada. Estemos con esta panda de macarras, sinvergüenza, vagos. El otro día me decía alguien, la policía lanza una oferta de trabajo en el Paseo de Gracia y salen todos despavoridos. O sea, con todo esto que se está... Y que no sean capaces de llegar a un acuerdo sobre lo importante que
estamos,
es intentar salir de esta, joder.
Yo, como sabes, yo soy partidario desde hace mucho tiempo de una gran coalición. Si hubiésemos tenido una gran coalición cuando la debíamos haber tenido... No tendríamos ni Podemos como está, ni la situación catalana como está, ni a lo mejor la situación económica como está, pero no lo hemos tenido. Entonces, pero ahora es el momento. Yo he escuchado a Pablo Casado, me ha gustado mucho lo que ha dicho, sinceramente. Sé que ahora está siendo tiroteado Pablo Casado, pero yo le he escuchado eso de centrarse.
Hoy con Aznar, dices.
Sí, sí, sí. Me ha gustado más Pablo Casado que Aznar, la verdad. Y yo, sinceramente, creo que esa es la vía. Oiga, déjese de que si Vox le está echando el aliento en el cogote. Usted váyase a donde tiene que irse y piense en la patria, en España, que es mucho más importante que el Partido Popular. Que también el Partido Popular es que por un círculo y crecen los enanos. Tienes a Jaime Mayor Oreja, que yo sepa es militante todavía del Partido Popular, que yo sepa, diciendo que es que o se unen con Vox o el Partido Popular desaparece. Estupendo. Es el momento para decir lo que quieres que te diga, pues con amigos así.
Bueno, Mayor Oreja tampoco ha sido la parte más de centro del PP.
No, pero no es el momento para decir que el Partido Popular va a desaparecer. Primero, ¿por qué no va a desaparecer? Porque es el partido que tiene mayor implantación en sedes y eso, yo creo, de España. Yo no soy del Partido Popular ni de ningún otro partido, pero a mí me parece que el Partido Popular es un partido necesario en estos momentos. Otra cosa es que yo creo que se tenga que convertir en la UCD, en una nueva UCD, más o menos. Pero eso es otra cuestión. Pero también es verdad que ha dicho que nada de refundar. Es que van muy lentos porque es que no da tiempo. No da tiempo. Claro que tienen que refundar un poco. Claro que sí.
Maripau.
No, yo coincido bastante, aunque disiento en que veas en este momento con tan buenos ojos lo que dice Casado, porque yo creo que...
Con buenos oídos lo veo, con buenos ojos.
Bueno, con buenos oídos en este caso. Yo creo que Casado el problema que está teniendo es que no acaba de centrar en todos los sentidos al Partido Popular, ¿no? Y claro, hoy hemos visto A mí me ha parecido que había una gran frialdad entre Aznar y él, sobre todo porque la marca Aznar. Y era una celebración de los 25 años de su victoria, pero claro, contrasta con el Partido Popular que es hoy en día, que es un partido que está, no va a descomponerse y no va a desaparecer, pero parece que está en descomposición, porque es que cada vez va a peor. Y sin embargo Vox cada vez va a mejor, es decir, le va ganando un terreno que yo no sé, tengo mis dudas, si Casado va a saber poner un dique e ir recuperando el terreno que ha perdido. Yo tengo mis dudas. Creo que requiere, en fin, de hacer alguna limpia un poquito, porque hasta ahora no está funcionando como lo ha planteado. Hay muchas voces que siguen pidiendo la dimisión de Teodoro García Egea, pero claro, su mano derecha, y bueno, pues ahí está. Pero desde luego tienen que centrarse algo más, ¿eh?
Hola, Julio César.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pau y Fernando.
Guapetón, ¿cómo estamos?
Hola, bien.
Hola, Salao.
Hola, Salao, bien.
Al lío.
El ministro de Universidades pretende prohibir las carreras...
He ganado. Sabía.
Porque te lo dice, a ti te lo dice.
No, hombre, pero yo me hago mi composición de lugar. Digo, verás cómo sale
influencia, esto. Venga, ya verás.
Pues pretende prohibir las carreras universitarias de 3 años, dejarlas todas en 4, cede a la presión de los rectores de las públicas, a las exigencias de Podemos, y la Universidad Española se va a parecer ahora a Armenia, Turquía, Ucrania y Kazajstán, que es donde se mantiene este sistema. Sé que mi presentación igual es un poco parcial, pero la podéis corregir.
Un poco parcial, no se puede ser.
No,
parcial,
un matiz. Dice, cede a las presiones de Podemos. No cede, si eres de Podemos.
Bueno, las asume. Las claro, asume, está bien.
Son suyas. Cede a sus propias presiones.
O sea, correcto, pero la podéis corregir, si para hacerla decente. ¿Alguna cosa que corregir? ¿Algo que añadir? La primera opinión.
No, di otra vez la lista de países a las que nos parecemos.
Armenia, Turquía, Ucrania y Kazajstán.
Fenómeno.
Kazajstán
siempre quise parecerme a esos países.
Ser universitario en Kazajstán debe ser, bueno...
La leche. ¿A quién creéis que beneficia esta decisión del ministro?
No, es buena pregunta.
No tengo ni idea.
Yo creo que perjudica, fíjate, primero, perjudica al mercado de trabajo. Uh-huh. Segundo, perjudica a la formación también. Y tercero, perjudica al más mínimo consenso. Es que, vamos a ver, tú no puedes... El señor ministro de Universidades... que para una vez que se pone a trabajar siempre monta un pollo, cada vez que se pone a trabajar monta un pollo, o sea, es mucho mejor que no hiciese nada. El señor ministro de Universidades viene con unas ocurrencias que no le ha consultado a nadie, no sé si se lo ha consultado a la señora Cela.
No, perdona, Cela ha hecho una ley y tampoco se la ha consultado a nadie.
Bueno, sí, también, claro, sí, bueno, si empezamos así, pues nada, estupendo, pero yo creo que tú no puedes decretar de pronto el cambio de estatus de miles de jóvenes, de miles de familias que se han preparado para una cosa, han planificado su vida para una cosa, de pronto decidiendo que es mucho mejor que estén 3 años, porque total, el cuarto año ¿para qué sirve? Pero bueno, es que yo no lo entiendo, pero claro, es un señor que ha dicho que copiar es un mérito, así que a partir de ahí yo me creo cualquier cosa. Yo estoy en contra de las carreras completas, vamos a decirlo así. Tú sabrás mejor cómo se dice, Julio César, porque tú eres catedrático y además eres decano, bidecano. Pero yo creo que las carreras completas necesitan una duración establecida en casi todos los países del mundo, en casi todos los países, menos en Kazajstán, claro, evidentemente. Entonces, chicos, yo no acabo de entender a qué viene a cortar ahora esto, que encima ya te digo, va a alargar.
La decisión del ministro es cargarse las carreras que había en España, que duran 3, para dejarlas todas en 4. Todas en 4.
Sí, bueno. No, alargar y acortar, según y cual.
Es que depende, claro.
Según y cual. O sea, claro. Quiero decir, que es que realmente es establecer una confusión, porque es una confusión absoluta y absurda, además, que no entiendo para qué, no entiendo a qué viene.
Sí, es que hay varias cosas. Lo de unificar no tiene ningún sentido, porque unas carreras duran más que otras, pues no es lo mismo estudiar medicina que estudiar, pues no sé, periodismo o comunicación.
Ya empezamos.
Por decir algo.
No, sí, totalmente cierto.
No, pero es verdad, no es lo mismo.
O ingeniería aeroespacial, claro.
Exacto, pero no
es lo mismo. Os aporto un dato. Bueno, con la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior, o la entrada y la adhesión de España, hay dos modelos, o 3+2, es decir, una carrera de 3 y después un grado, un posgrado de 2 años, o bien una carrera de 4 y un máster de 1. Bueno, Bélgica, Finlandia, Italia, Francia y Suiza han apostado por una carrera, por carreras de 3 años y máster de 2 años. Y en Alemania, Portugal y Reino Unido alternan, dependiendo del tipo de carrera, unas de 3 y otras de 4. Aquí todas van a ser de 4.
¿Qué no tiene sentido? Sí, es que no tiene sentido.
Eso facilita la movilidad de los alumnos, de los profesores.
Eso no facilita nada.
Eso no facilita nada.
Facilita sus cosas.
Yo he de decir también que a mí también me ha sorprendido.
No podemos
Dejadme una cosa. Sí. Me apunta Rubén Corral una cosa y es verdad. Uh-huh. A este señor, cuando le nombraron ministro, desapareció más de un mes porque se fue a hacer la mudanza a Estados Unidos. Pero es que los últimos años de su vida profesional, aparte de ser muy amigo, en California, aparte de ser muy amigo de Pedro Sánchez, en su vida profesional, este señor se ha tirado un montón de años ganando una pasta, seguro que muy merecida, en una mega requete universidad privada de Estados Unidos. Coño, ahora no vengas aquí dando lecciones
bueno,
de...
Él es muy bueno en lo suyo.
Bueno, pues vale, pues no, por eso le han pagado mucho dinero, pues muy bien.
Pero no todo buen sociólogo, no todo buen economista es buen ministro de universidades. No, evidentemente, él no es un buen ministro de universidades. Él ha establecido un criterio de inseguridad jurídica. Lo mismo que lo que Maripau hablaba antes de las casas en Mallorca, en Baleares. Pues la inseguridad jurídica es muy mala. Y la gente que estaba preparada su vida para hacer 4 años más un máster, es decir, que en el fondo las ha cortado las carreras, insisto. Pero bueno, la gente que estaba preparando su vida y sus ahorros incluso para hacer una especialización que le venía muy bien en plan competitividad, ahora de pronto se va a encontrar con un follón. Porque tampoco nos ha explicado muy bien de qué va esto. ¿No te creas tú que ha hecho así una casuística muy detallada ni nada de eso? Es que estamos en la improvisación permanente. A mí me da muchísimo miedo todo esto, de verdad, lo digo. Nos estamos cargando todo. Todo lo establecido es simplemente cargarse lo establecido por cargarse lo establecido.
Sí, y has mencionado una palabra que yo creo que tiene mucho que ver ideológicamente en lo que está pasando con la educación. Se elimina la competitividad. Se barre la excelencia. Se equipara, pero a la baja. Se permite cambios de ciclo con suspensos. Es decir, estamos, yo creo que maltratando la educación y quitándole, restándole la importancia que tiene.
Se dice que copiar es un mérito. No te olvides de eso, que eso a mí me impactó.
Claro, entonces uno recuerda cuando estudiaba de pequeño y caray, todo lo que tenías que hacer porque tenías que ir siempre a mejor y esforzarte para ir a mejor. Ya no te digo si optabas a alguna beca y ahora es que da igual. Si es que da igual, pero si lo vemos en los chavales que tenemos a nuestro alrededor, hijos, sobrinos, es que da igual. Ah, no, pues que como voy a hacer letras puedo pasar con las matemáticas suspendidas. Dice, ah, pues muy bien.
Yo siento mucho, Julio César, saltarme las reglas del juego un segundo, pero yo creo que la situación está pidiendo a gritos una remodelación del gobierno, pero urgente, sinceramente.
Pues lo
digo.
Es algo que no has dicho.
Perdona, estoy de acuerdo, lo he dicho muchas veces porque
permíteme
es que cada
la broma, venga,
pero es que vale. Si no es una broma, si es verdad, es en serio, pero
no,
es que cada
mi
día
broma, digo, que lo
me permites un segundo, pero cada día es más necesario, arreglar el mal funcionamiento de una serie de carteras y una de ellas, una de las más urgentes en el fondo, aparte de la de consumo y la de igualdad, es qué pena que sean todos del mismo palo, pero una de ellas es la de las universidades.
Otra de las propuestas de Castells es que las carreras que ahora mismo duran 3 años va a pedir a las universidades que les pongan 1 año más.
Sí, claro. Inseguridad jurídica.
Esto no es una estafa académica en toda regla.
Inseguridad
poner
jurídica.
Un año de balde, dice, bueno, te tengo que poner 60 créditos más para que tengan 4. ¿Y de qué?
Ya me inventaré el programa.
Es correcto,
es
te lo inventas.
Ya lo llenaré de cosas.
Pero es alucinante. Es que es... Pues venga, vamos a darle 1 año más a esta carrera.
Bueno, eso es inseguridad jurídica.
Todo eso con el respaldo de los rectores de la pública.
No sé.
Bueno, lo que el señor ministro no quería era seguir manteniendo su enfrentamiento brutal con la CRUE, por ejemplo.
Con esto
a lo mejor lo arregla. Pero es que lo que no entiendo es que los rectores de alguna manera aplaudan esta medida. Porque ya te
sí,
digo,
es que el problema está en dónde meten a los profesores que les sobra si les quitas 1 año a la carrera.
Pues sí, puede ser.
Ya.
Siendo además funcionario.
Uno de los problemas. Sí. ¿Ves cómo hablas como catedrático?
No, es
tú que... tener lengua de catedrático.
Un minuto.
No debía opinar. Bueno, esto... Decía, la mayor parte de los países tienen grados de 3 años y algunos combinan, como decíamos, los de 3 y los de 4. ¿Hay alguna manera de poder acercar la universidad española a la europea con este tipo de decisiones?
Hombre, no. Como sigamos así, al no revés. Es evidente.
Bueno, hombre, no. Si cuentas que Europa termina en Turquía y que une los dos continentes, pues oye, a este trozo sí, hasta que lo acercamos. A Turquía.
Repite otra vez la lista de países sí, a los que buena. Nos equipara. Venga, va. Kazajistán. Nos...
Armenia, Turquía, Ucrania. Bueno, también Chipre.
Bueno, oye. Bueno.
Tampoco es que Chipre sea el sumo bueno. de la excelencia académica.
No es Stanford, no es donde están las universidades que pitan, precisamente. Pero bueno, pues ya estamos. En fin. Con 4 años, como en esos países, que es lo que se lleva.
Bueno, Maripau, da recuerdos en casa.
Pues buena nit, que ay, qué bien se lo han pasado hoy en una universidad de Madrid. Con Ángel Espósito.
Es que han tenido un profesor estupendo, sí, es una cosa estupenda. adiós, Fernando.
Bueno, aquí desde mi carita en Tres Cantos 2.
Venga, cuídate. Julius.
Un abrazo.
Besos y abrazos por ahí arriba, por Asturias.
Muy bien, los daré de tu parte.
Venga, chaval,
cuídate. Adiós. Gracias, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Este viernes el mundo mirará a Irak.
Tras más de un año sin visitas apostólicas por la pandemia, el Papa viaja a un país donde miles de cristianos han sufrido la persecución del Estado Islámico.
Sui gravissimi problemi delle popolazioni delle amate Iraq e paesi limitrofi.
22 años después, el Papa Francisco cumple uno de los sueños de San Juan Pablo II.
El Papa está con el popolo que sufre.
Y en COPE te contamos el minuto a minuto de este acontecimiento histórico con la información más detallada y el mejor análisis.
El Papa ha pedido rezar por el encuentro. Corresponsal Eva Fernández.
El viaje del Papa Francisco a Irak.
En la radio, todo pasa en COPE.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ya sabes que el nuevo Galaxy S21 graba vídeos épicos en 8K. Lo que a lo mejor no sabías es que al comprarlo en Samsung.com puedes conseguir un ahorro épico al traer tu viejo móvil.